lusitano-britana, aunque tiene sede en Vigo, y la armadora cuenta con capital mixto gallego-mauritano. De momento, hasta ahora, se desconocen las causas de la colisión, pero las primeras informaciones apuntan a que el otro barco, un arrastrero de grandes dimensiones, habría arrollado al buque gallego. Entre los 21 tripulantes que han podido ser rescatados, hay 3 españoles, entre ellos el patrón del Tafra 3, que es como fue bautizado este pesquero gallego-mauritano. Ahora mismo faltan por ser localizadas 5 personas, todas procedentes de Mauritania, según el listado de tripulantes en el que figuraban 26 marineros. El lugar donde se ha producido el accidente, ya digo, en el norte de Mauritania, es una zona en la que habitualmente faenan pesqueros españoles. Es un caladero muy importante para nuestras empresas del mar, para la flota atlántica, que operan allí bajo acuerdos entre la Unión Europea y Mauritania. Y no es la primera vez que se produce un accidente en este enclave. De momento, recordamos, tras la colisión entre un arrastrero con bandera de Gambia y el barco gallego-mauritano, han podido ser rescatados la mayoría de los 26 tripulantes, entre los que había 3 españoles. 5 personas, 5 mauritanos, continúan a esta hora desaparecidos. La última hora está en África y también en la parte más oriental de Europa. La OTAN tiene un principio de defensa colectiva que es claro. Un ataque contra uno o varios de sus miembros se considera un ataque contra todos. Y es la clave de la operación Centinela del Este que ha lanzado la Alianza Atlántica después de la agresión rusa en Polonia del pasado miércoles. De momento no es una respuesta. No es una respuesta activa, sino pasiva. Van a desplegar cazas de guerra para blindar la parte más oriental de Europa, es decir, todos los países limítrofes con Ucrania o con la propia Rusia. Y la misión integra defensas aéreas y terrestres, además de aumentar el intercambio de información entre las naciones de la zona. Hay una cuestión que se intuía, que incluso se sabía, pero que puesta en boca del secretario general de la OTAN, de Mark Rutte, no deja de inquietar. Rusia no solo ha agredido a Polonia, no solo ha violado su espacio aéreo. También ha realizado incursiones a través de los drones en Rumanía, en Letonia, en Lituania o en Estonia. Y la OTAN, no siempre lo diligente que debería, ahora, visto lo que ocurrió en Polonia el miércoles, también con las presiones del gobierno polaco, ha decidido desplegarse. Si lo del miércoles fue deliberado o una negligencia, solo lo sabe Putin y su círculo más cercano. Esos drones son de baja calidad, son poco precisos, pero las verdaderas intenciones del Kremlin suelen ser siempre las peores. Esta mañana la embajadora de Polonia en España, Mónica Krepkowska, ha estado con Cristina en el fin de semana de COPE y no se traga lo del error o que haya sido algo indeseado. Habla de ataque deliberado y de provocación.
Los drones no se desviaron de su ruta, fueron dirigidos deliberadamente hacia el territorio de Polonia, que tenemos que recordarlo, territorio de la Unión Europea y el territorio de la OTAN. Solamente para mostrar, investigar si Europa y si el mundo atlántico está preparado para más y más intervención rusa. Es pura provocación.
Lo que es evidente es que Putin ha ido demasiado lejos, o mejor, que le han dejado ir demasiado lejos. Porque a Rusia no le interesa una guerra total ahora mismo. Un conflicto en el que entren en juego armas nucleares no beneficiaría a nadie. Pero el gran perjudicado en esa guerra total, pues podría ser Moscú. Por eso sigue tensando la cuerda hasta donde le dejan, analizando una respuesta de la alianza y sus capacidades militares que no se va a producir. De momento se va a limitar ese despliegue, ya digo, preventivo, que ha sido bautizado como Centinela del Este y en el que va a participar España. Es un nuevo movimiento que ha abierto otra grieta en el gobierno de coalición de Sánchez. Va a haber fuegos artificiales, estamos seguros, porque nuestro país ha anunciado que vamos a aportar medios aéreos. Volveremos a escuchar a los de Podemos, a los de Esquerra, incluso a los de Sumar, hablar de un ejecutivo que apuesta por la guerra. Pero que nadie se preocupe, que no van a ir más allá, porque seguirán dando su apoyo incondicional a un presidente que camina en la cuerda floja de forma permanente, aunque siempre flota. ¿Hasta cuándo va a seguir flotando? Hoy la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, ha lanzado un pronóstico. Dice que será el último curso político de Sánchez en Moncloa.
Todo esto es el día a día de Pedro Sánchez y de un gobierno agotado. Un gobierno agotado sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria para poder gobernar y rodeado por la corrupción en el gobierno, en su partido y en su entorno más próximo, que es su familia. Pero es una absoluta anomalía democrática.
Si Sánchez se creyera la última encuesta del CIS del socialista José Félix Tezanos, convocaría elecciones mañana mismo. Pero no, no están esas. Y su amenaza es clara: ampliar su agonía y la del resto de todos los españoles hasta el año 2027. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía Cope.
El cuerpo del influencer Charlie Kirk ya está en Phoenix, en Arizona, donde recibirá sepultura tras ser asesinado el pasado jueves. La investigación sigue, pero todo apunta a que el autor fue Tyler Robinson, un estudiante universitario de 22 años, de clara ideología de izquierda radical y que se enfrentará a la pena de muerte. Su viuda, la viuda de Charlie Kirk, le ha mandado un mensaje.
Los que hacen el mal, los responsables del asesinato de mi marido, no tienen ni idea de lo que han hecho. Han matado a Charlie por su mensaje de patriotismo, de fe y el amor de Dios. Si pensaban que la misión de mi marido era fuerte antes, no tienen ni idea de lo que han provocado ahora alrededor de todo el país.
Y un cayuco con 64 personas ha llegado este sábado por sus propios medios a El Hierro, en Canarias, al puerto de La Restinga. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado un total de 39 migrantes en una patera que ha llegado cerca de Formentera. Y en estos primeros compases del curso, el arzobispo de Madrid, José Cobo, ha lanzado una carta pastoral en la que llama a los cristianos a una esperanza renovada y a ser luz en un mundo paralizado. Además, en la linterna de la iglesia de Cope, el cardenal pidió que miremos cara a cara a aquellas personas vulnerables que son víctimas de las injusticias.
En cada lugar donde está, la injusticia, la violencia, la vulnerabilidad tienen rostros concretos. Y nosotros no simplemente podemos estar en el nivel de las ideas, sino el atender los rostros concretos, que eso es lo que hace la Iglesia.
Y con la incertidumbre de cada jornada en la Vuelta a España, por esas protestas repetidas, reiteradas, de activistas pro-palestinos, algunos a sueldo público, algunos cargos públicos, pues sigue ahora mismo rodando la Vuelta a España, vigésima etapa. Paula Otón.
Una etapa clave. ¿Y cuál es la situación de carrera? Enviado especial Kiki Iglesias.
Ahora mismo una protesta pro-palestina muy, muy numerosa. Al paso del pelotón por San Lorenzo del Escorial, nosotros estamos ya en la bola del mundo, pero la etapa de momento está transcurriendo sin problemas. Hace sol, hace fresquete a más de 2.200 metros de altitud. El acceso al puerto es imposible a partir del último kilómetro y en Navacerrada estaría una supuesta meta B a 3,9 kilómetros del final. 37 kilómetros son los corredores que están en fuga, 124 kilómetros para el final. Está Mikel Landa, está Egan Bernal, Santiago Buitrago, algunos españoles como Carlos Canal o Carlos Verona. En definitiva, todo en marcha y de momento sin alteraciones en esta etapa decisiva de la Vuelta camino de la bola del mundo.
Gracias, Quique. Al margen, en fútbol también tenemos partido en directo en el Coliseum Alfonso Pérez. Minuto 7, Getafe 0, Oviedo 0. Y en el Barça, Lamine Yamal no estará mañana ante el Valencia. Víctor Navarro.
Y es seria duda para el debut de Champions el jueves en Newcastle. Además, el Barça acaba de hacer el comunicado oficial. Molestias en el pubis que le impiden entrenar. Se ha quejado Hansi Flick de que no hay comunicación con la selección española y que llega de esa concentración con la selección después de la falta de comunicación con De La Fuente con esa pequeña lesión.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Putin dijo, pues voy a desafiar a un país de la OTAN. No amigo de la OTAN, no, de la OTAN. País que invoca el artículo 4 de la OTAN y con los aviones de la alianza teniendo que derribar 4 drones rusos en territorio polaco. Derribaron 4. Cada respuesta de Occidente es interpretada por Putin como un signo de debilidad.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje.
Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Ampliamos la última hora que te contábamos en este comienzo de Mediodía COPE, pendientes de ese accidente en aguas de Mauritania entre dos barcos. Uno de ellos con bandera mauritana, pero con capital gallego también. Tiene sede en Vigo. Ampliamos la información. Última hora. Galicia, Juana Carrera.
Aún se busca a los 5 desaparecidos, todos ellos de origen mauritano. En estos momentos hay numerosos pesqueros desplegados en la zona del siniestro, precisamente en esas labores. La tripulación del barco hundido, el Tafra, era de 26 marineros, 21 de los cuales han sido rescatados. Entre ellos, 3 españoles, 2 de origen gallego y 1 de Huelva. Se encuentran sanos y salvos en el puerto de Nou Dibou. Desde el consulado están en contacto con ellos para facilitarles los trámites de vuelta a España. La colisión se produjo pasadas las 8:30 de la tarde de este viernes, hora española, frente a las costas mauritanas, al ser presuntamente embestido el barco de capital gallego por un gran buque factoría de capital ruso. El golpe fue enorme y el Tafra se fue a pique enseguida. Así lo explica el presidente de Armadores de Vigo, Javier Touza.
La colisión fue muy fuerte. Tenemos imágenes pues de esa colisión de la vía de agua tan enorme que se produjo a estribor y el hundimiento rápido del buque.
La Delegación de Gobierno, la Consellería de Mar de la Xunta de Galicia, la Cooperativa de Armadores de Vigo se han puesto a disposición del armador del buque hundido para poder ayudarle en lo que precise.
Última hora en las costas de Mauritania. Tenemos también otra última hora en Mollet del Vallès, en Barcelona, donde un tiroteo ha dejado 3 personas heridas, 2 de ellas en estado grave. Ricardo Álvarez.
3 personas han resultado heridas de gravedad esta madrugada en un tiroteo en el bar dels Colors de Mollet del Vallès, en Barcelona. 2 de las víctimas están en estado crítico y la tercera menos grave. Según fuentes policiales, hacia la 1:30 de la madrugada, 2 individuos llegaron en moto, dispararon contra un grupo de personas y huyeron rápidamente. Los servicios de emergencia trasladaron a los heridos a distintos hospitales, mientras los Mossos de Escuadra y policía local desplegaron controles en poblaciones cercanas para dar con los agresores. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso y el Ayuntamiento de Mollet ha condenado con firmeza el ataque, asegurando que trabaja para reforzar la seguridad en la ciudad.
En el gobierno, tras el fracaso de la reducción de la jornada laboral en el Congreso y el choque de Yolanda Díaz con el partido de Puigdemont, con Junts por su voto en contra, el gobierno trata de proteger los puentes con la formación separatista. El objetivo es claro, seguir contando con su apoyo para estirar la legislatura. Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa descartan que la guerra de Yolanda Díaz contra Junts les desestabilice aún más la legislatura. Por si acaso, vienen marcando distancias. Díaz no es el PSOE, insisten. Para los socialistas, detenerse en la derrota parlamentaria por la reducción de la jornada laboral resulta ya contraproducente toda vez. Atiza la incapacidad gubernamental para articular una mayoría en las Cortes. Prefieren, por tanto, dar el revés por amortizado. A partir de aquí, moverse con tiento y, sobre todo, proteger unas relaciones con Carles Puigdemont siempre en la cuerda floja. Diálogo, diálogo y además diálogo. Promete de nuevo el círculo de Pedro Sánchez. La consigna recorre el complejo presidencial. Su prioridad es mantener la expectativa de los presupuestos generales del Estado. Hacienda asume la dificultad de aunar tras el proyecto los variados intereses del bloque de investidura. Con todo, siquiera existe un calendario para la senda de gasto. El primer paso necesario en la elaboración de unas cuentas, nadie lo oculta, prácticamente imposible.
En el PP hemos escuchado en el comienzo a Cuca Gamarra anticipar que estamos ante el último curso político de Pedro Sánchez en Moncloa. Se ponen en clave electoral. Núñez Feijóo comienza a endurecer su discurso, Maribel Sánchez.
Feijóo endurece su discurso para lo que llama preparar a España para el cambio y evitar que Pedro Sánchez siga secuestrando al país.
Quien gobierna sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española.
Porque necesitamos que los trenes vuelvan a funcionar.
Del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros y los gestionaremos con servidores públicos.
Y se acaben los contratos a las amigas de un ministro, las colaboraciones con la mujer del presidente que pagamos todos los españoles.
Demasiadas amigas haciendo favores que pagamos los españoles de nuestros impuestos. Ya está bien.
Y para que sus electores no tengan dudas, pide la expulsión de los migrantes ilegales que ni trabajen ni respeten nuestras normas. Toda una declaración de intenciones que suena ya a campaña electoral, mientras en la dirección del PP aventuran que estamos en la recta final de la legislatura.
Rusia amenaza y la OTAN se moviliza, que no responde. Es lo que han bautizado como Operación Centinela del Este. ¿Con qué objetivos y, sobre todo, con qué efectos? ¿Conseguirá aplacar a Putin después de la agresión rusa en Polonia? Lo vamos a analizar en Mediodía COPE con el almirante retirado Juan Rodríguez Garatón. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de todo lo que contó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ayer, hay una cuestión que inquieta. La incursión rusa en Polonia no es un hecho aislado. Los drones del Kremlin han sobrevolado Rumanía, Letonia, Lituania o Estonia. Aunque es algo que se intuía, ¿inquieta la revelación del secretario de la Alianza?
Bueno, no, yo creo que es algo que en todos los círculos es conocido, en los círculos militares. A Rusia no le interesa provocar una guerra con la Alianza, pero, por así decirlo, la utilización de los drones rusos, sobre todo en las cercanías de las fronteras de Ucrania, es negligente. No es que sea un ataque deliberado a la OTAN, pero muestra una negligencia, muestra que si sus drones no alcanzan sus objetivos, son drones baratos, poco precisos, si no alcanzan sus objetivos y terminan cayendo en Polonia o en Rumanía, a Putin parece darle igual.
Señor Rodríguez Gara, quiero que escuche esto de Mark Rutte.
Lo que pasó el miércoles no fue un incidente aislado. La actividad rusa cercana a nuestro flanco este es más frecuente. No me gusta esa impresión de que si vivo en Madrid o Londres, estoy más seguro que si vivo en Tallin, porque los últimos misiles rusos tan solo tardarían 5 minutos más en llegar a Madrid o Londres de lo que tardarían hasta Tallin.
Citaba Madrid, citaba Londres. ¿Nadie está a salvo de los delirios de Putin?
Efectivamente, de los delirios de Putin no, pero la guerra nuclear, la guerra total, Mark Rutte está hablando con ese ejemplo de guerra total, pero lo que trata de llevar a la mente de los que le escuchen es la solidaridad necesaria entre los países de la Alianza. Esa guerra total es muy improbable porque a Putin sería el primero en caer, y si algo tiene Putin, es un hombre malvado, evidentemente, con delirios de grandeza, pero no tiene el menor interés por suicidarse. Lo que quiere enfatizar Rutte con estas declaraciones, insisto, es que la solidaridad de la Alianza, el hecho de que Putin perciba que todos los países de la Alianza nos sentimos como uno, y que es verdad eso que dice el artículo 5 del Tratado de Washington, que un ataque a uno es un ataque a todos, esa percepción por parte de Putin sería lo que mantendría a Europa libre de la guerra.
No hay que olvidar el contexto en el que se produce todo esto. Rusia está avanzando muy lentamente en el frente ucraniano, está sufriendo mucho desgaste. Entonces, ¿por qué lanzar estas provocaciones? ¿Qué interés puede tener Rusia de tomar acciones que solo involucran aún más a la OTAN?
Sí, no es que tenga interés en hacerlas, es que no tiene interés en evitarlas, que ese es un problema diferente. Cuando uno tiene que bombardear un objetivo cerca de un hospital, por ejemplo, o cerca de una frontera, o cerca de un edificio de la Unión Europea, como ocurrió recientemente en Kiev, tiene que utilizar medios suficientemente precisos para que no se puedan desviar de su rumbo y alcanzar objetivos que no se desean. Y eso lo exige tanto el sentido común como las leyes de la guerra. Pero los medios estos son mucho más caros. Rusia está pasando apuros logísticos, apuros económicos en esta guerra, y por eso recurre a drones de muy bajo precio, de muy, muy bajo precio en este último caso, los que han aparecido en Polonia, menos de $10,000 probablemente por unidad, fácilmente pueden perderse, fácilmente pueden ser desviados electrónicamente y acabar en cualquier sitio. Putin tendría que importarle, y tendría que tomar medidas para que esto no ocurra, y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque lo que está perfectamente claro es que nos tiene miedo. Es una provocación deliberada, no, es una provocación negligente, el propio Rutte lo ha dicho, estos reckless attacks, un ataque atolondrado, un ataque por descuido, no toma esas precauciones porque sencillamente no nos tiene miedo, y porque incluso puede creer que desde el punto de vista interior, no desde el exterior, en este caso concreto. Rusia ha empezado diciendo que alcanzó todos los objetivos en Ucrania satisfactoriamente, luego ha dicho que los misiles, los drones aparecidos en Polonia no son suyos, y poco a poco ha tenido que dar marcha atrás. No proyecta fuerza con esta marcha atrás, proyecta debilidad. Pero a pesar de todo, insisto, a Putin no le importa esto, porque tiene la aprobación de las únicas personas que le interesa, que son los halcones rusos que le mantienen en el poder.
En este blindaje del flanco oriental de Europa, en la operación Centinela del Este, va a participar también España. Nuestro país va a aportar medios aéreos a la misión. El presidente del gobierno precisaba anoche en redes sociales que se van a añadir al dispositivo que ya tenemos en Letonia o en Lituania, y sentenciaba que Putin no nos va a amedrentar. ¿Qué valoración podemos hacer del posicionamiento de España y de un gobierno con socios siempre en contra de cualquier movimiento militar?
Pues efectivamente, hay una tensión importante entre los dos lados del gobierno y muchas veces nuestro gobierno, para acallar esas voces a su izquierda, de sus propios socios de gobierno, toma medidas que le separan de la alianza, pero en el caso de Ucrania, el gobierno ha estado con los demás aliados, ha sido leal con sus aliados y se ha sumado, bien que no con excesivo entusiasmo, a todas las iniciativas. Hoy tenemos fuerzas efectivamente desplegadas en Eslovaquia, en Rumanía, en los países bálticos, y esas fuerzas que tiene la OTAN desplegadas vienen a prevenir una invasión terrestre por parte de Rusia. Tenemos también fuerzas aéreas en el Báltico y para prevenir una incursión aérea, pero como el mundo está cambiando, pues en enero de este año ha sido necesario crear un centinela báltico para proteger a las infraestructuras submarinas, y ahora centinela oriental, centinela del este, para defender a Europa de los drones, que lo que se ha hecho en Polonia es matar moscas a cañonazos, pero no había otra posibilidad porque solo teníamos cañones para enfrentarnos a las moscas.
Le voy a hacer la última. Ahora mismo los rusos y los bielorrusos se encuentran en plenos ejercicios militares Zapad, que significa oeste en ruso, y que son unas maniobras heredadas de la Unión Soviética. La última que se hicieron fue en el año 2021 y supusieron la antesala de la invasión de Ucrania, que sucedió luego ya unos meses después. En este caso, ¿podrían ser también el preludio de algo parecido?
No, lo que sí que es un intento de sacar pecho, de decir que Rusia no está tan debilitada como parece. Ahora, si uno se fija en las cifras de estos ejercicios, son bastante bajas en cuestión de soldados. Por lo que sabemos, se va a limitar a un despliegue de 8.000 tropas, 8.000 efectivos de ambos países, de los cuales solo 2.000 serán rusos. Trata de sacar pecho, es verdad, pero no con excesivo éxito.
Hemos hablado de una operación negligente, de una provocación negligente por parte de Rusia y como respuesta de la OTAN esa misión, bautizada como Operación Centinela del Este, que hemos analizado con el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Hemos estado en África, hemos estado en Mauritania con la última hora de ese accidente pesquero entre dos barcos, uno de ellos mauritano-gallego. Tres tripulantes españoles han podido ser rescatados. Ahora mismo se busca a cinco mauritanos que continúan desaparecidos. Hemos estado también en esta parte del este de Europa con los detalles de la operación Centinela del Este. Y miramos a Israel, donde estamos pendientes de la llegada de Marco Rubio al país. El secretario de Estado norteamericano tiene previsto reunirse con las autoridades israelíes, a quienes va a reafirmar el apoyo de Estados Unidos y con quien pretende abordar la nueva ofensiva israelí en Gaza. Paralelamente, en Washington, Donald Trump va a recibir al primer ministro qatarí tras el ataque israelí del pasado martes en Qatar. El viaje de Rubio va a continuar hasta el 18 de septiembre y le llevará también hasta Reino Unido. Mientras tanto, en Gaza, los ataques han continuado otra noche más. Al menos 59 palestinos han muerto desde este viernes en la franja, según han informado fuerzas israelíes. Más de 250.000 gazatíes han abandonado la ciudad de Gaza. Aquí en España, la escalada de la crisis de Israel continúa aumentando. El gobierno hebreo ha decidido no acudir, lo ha anunciado, no acudir al Mobile World Congress de Barcelona, una decisión que llega después de que el Ejecutivo español llevara a cabo 9 medidas contra Israel. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado sorprendido por las acusaciones contra nuestro país.
El gobierno de España, desde el primer momento, condenó firmemente los ataques terroristas de Hamas. Ha pedido siempre la liberación de los rehenes de manera incondicional y también estamos condenando el exterminio que se está llevando a cabo por parte de las autoridades israelíes con el pueblo, sobre todo el pueblo gazatí. Y me resulta muy sorprendente que el señor Netanyahu acuse a Pedro Sánchez o a nadie de genocidio. Él, el señor Netanyahu.
Dentro de esas 9 medidas anunciadas por el gobierno contra Israel está el embargo urgente de armas. Entre las empresas afectadas hay una compañía cordobesa. Tenía un encargo de producir varios lanzacohetes que ahora se ha anulado y que podría afectar a 100 puestos de trabajo. Laura García.
Si ese contrato finalmente se paralizase, sería un jarro de agua fría para la economía cordobesa porque se han creado 100 puestos de trabajo y se iban a crear otros 200 más en los próximos años con la ampliación de los terrenos de la empresa Escribano. Defensa dice de momento que no se va a paralizar la producción de los lanzacohetes Silam. Son unos lanzacohetes de alta movilidad con capacidad de llegar a 300 kilómetros de distancia y con muchísima precisión, pero que utilizaban tecnología israelí. Dice Defensa que no debe cundir el pánico porque ese proyecto es necesario para el sector de la defensa española, que ahora busca depender menos de terceros países. Aquí en Córdoba se habían invertido ya 25 millones de euros, así que de momento a la espera, pero desde luego que Córdoba se juega mucho y más ahora que se está construyendo aquí la base logística del ejército de tierra.
Como cada sábado a esta hora, escuchamos el comentario que nos acerca Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. El cuidado de la creación no es una opción secundaria, sino una vocación esencial que brota del corazón mismo del Evangelio. Como nos decía el Papa Francisco en Laudato Si, todo está conectado y la tierra, nuestra casa común, es también reflejo del amor de Dios. En este mes de septiembre, marcado por el tiempo de la creación, se nos invita a mirar el mundo con los ojos del Creador, reconociendo en cada criatura, por pequeña o aparente insignificante que sea, una expresión de su ternura. También el Papa León XIV, en su intención de oración para este mes, nos llama a recuperar esa mirada amorosa inspirada en el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. En este horizonte se sitúa el Borgo Laudato Si, un espacio inaugurado en Castel Gandolfo como signo concreto de esa esperanza, un lugar donde el cuidado de la creación y el respeto por la dignidad humana, especialmente de los más vulnerables, se vivan como expresión de fe. Todo ello nos recuerda que el ser humano, creado a imagen de Dios, tiene la responsabilidad de custodiar a las criaturas. Esta tarea no nos coloca por encima de la creación, sino dentro de ella, llamados a vivir en armonía. El cuidado de la creación se convierte en una experiencia profundamente cristiana, una forma de contemplar al Creador que vive entre nosotros y en lo que nos rodea. En este tiempo de la creación, la invitación es clara: mirar con los ojos del Señor, contemplar con gratitud y actuar con responsabilidad, viviendo una espiritualidad encarnada que reconozca en cada criatura un reflejo del amor divino. Como cristianos, estamos llamados a ser esos custodios de la belleza en esta casa común que Dios nos ha confiado. Hasta el próximo día.
Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral de este sábado que nos acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy recordamos a San Juan Crisóstomo, natural de Antioquía. El año 349 es educado por su madre y enviado a las escuelas antioquenas. Sacerdote contemplativo, su facilidad de palabra es un hecho de ahí Crisóstomo, término griego que significa boca de oro. Nombrado patriarca de Constantinopla, sufre 2 veces el destierro. San Juan Crisóstomo muere el año 407, dejando un gran legado de reflexiones y escritos.
Gracias, Jesús. Ponemos rumbo a las 2:30, enseguida actualizamos la última hora de ese accidente pesquero frente a las costas de Mauritania. Se busca a 5 tripulantes que permanecen desaparecidos. Los 5 son de nacionalidad mauritana. 3 españoles han sido rescatados. También actualizamos la última hora de esa operación de la OTAN ya en marcha, misión que ha sido bautizada con el nombre de Centinela del Este. Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Actualizamos la última hora de ese accidente pesquero frente a las costas de Mauritania. Han chocado dos barcos y uno de ellos, aunque tiene bandera del país africano, tiene su sede en Vigo y el capital de la empresa armadora es mauritano-gallega. Los tres tripulantes españoles que viajaban a bordo han podido ser rescatados con vida y se busca desde ayer por la tarde a cinco pescadores mauritanos de un total de 26 personas que conformaban la tripulación. Este barco, el barco mauritano-gallego, era abordado por un buque de Gambia y la colisión provocó su hundimiento. De momento se desconocen las causas de ese choque. El lugar donde se ha producido el accidente, en el norte de Mauritania, es una zona en la que habitualmente faenan pesqueros españoles. Es un caladero muy importante para nuestras empresas del mar, para nuestras empresas atlánticas, que operan ahí bajo acuerdos entre la Unión Europea y Mauritania. Y no es la primera vez que se produce un accidente en este enclave. De momento recordamos, tras la colisión entre un arrastrero con bandera de Gambia y el barco gallego mauritano, han podido ser rescatados la mayoría de los 26 tripulantes, entre los que había tres españoles, cinco personas a esta hora, cinco mauritanos continúan desaparecidos. Por lo demás, ¿qué sabemos de la operación Centinela del Este que ha lanzado la OTAN para blindarse de las agresiones rusas? La Alianza Atlántica quiere reforzar la defensa aérea y terrestre y con ese objetivo van a desplegar cazas de guerra. Polonia acaba de anunciar hace apenas unos minutos que esa operación ya está en marcha y llega después de la incursión de drones rusos en Polonia, que fueron derribados por aviones de combate de varios miembros de la OTAN. Pero el secretario de la Alianza, y esto es lo inquietante, esta es la novedad, ha revelado algo que se intuía, algo que prácticamente ya se sabía, pero que ahora lo confirma. El Kremlin ha violado el espacio aéreo de más socios, no solo de Polonia. Mar Rutte asegura que los drones rusos también han sobrevolado Rumanía, Letonia, Lituania o Estonia y advierte a todos los socios de que no estamos ante una incursión aislada.
Lo que pasó el miércoles no fue un incidente aislado. La actividad rusa cercana a nuestro flanco este es más frecuente. No me gusta esa impresión de que si vivo en Madrid o Londres, estoy más seguro que si vivo en Tallin, porque los últimos misiles rusos tan solo tardarían 5 minutos más en llegar a Madrid o Londres de lo que tardarían hasta Tallin.
En este blindaje del flanco oriental de Europa, en la operación Centinela del Este, va a participar también España. Nuestro país aportará medios aéreos a la misión. El presidente del gobierno ha precisado en redes sociales que se va a añadir al dispositivo que ya tenemos, por ejemplo, en Letonia o en Lituania, y estarán ahí todo el tiempo que haga falta. El presidente apoya esta operación de la OTAN porque no quiere aislarse aún más de los líderes de la alianza. Y como el peaje a pagar no es grande entre sus socios, apenas algún pellizco de monja y poco más, por eso tira para adelante. En Estados Unidos, el cadáver de Charlie Kirk, el influencer próximo a Donald Trump, asesinado por un joven de izquierdas, ya está en Phoenix, donde está previsto que reciba sepultura. Se desconoce la hora y el lugar del sepelio. Esta madrugada, la viuda de Kirk ha lanzado un mensaje a los responsables del asesinato de su marido.
Los que hacen el mal, los responsables del asesinato de mi marido, no tienen ni idea de lo que han hecho. Han matado a Charlie por su mensaje de patriotismo, de fe y el amor de Dios. Si pensaban que la misión de mi marido era fuerte antes, no tienen ni idea de lo que han provocado ahora alrededor de todo el país.
Mientras tanto, continúa la investigación. Todo apunta a que el único detenido, Tyler Robinson, actuó solo. Se trata de un estudiante universitario de 22 años de clara ideología de izquierda radical que se enfrenta a la pena de muerte. Después de más de 30 horas de búsqueda, se entregó a la policía gracias a la presión de su padre. Y en España estamos a unas semanas para que el fiscal general del Estado sea juzgado por un delito de revelación de secretos. Y esta mañana, en la mañana del fin de semana de COPE, el exfiscal del Supremo, Salvador Viada, ha señalado que hay pruebas suficientes para acusar a Álvaro García Ortiz. Yo lo habría hecho, ha sentenciado Salvador Viada.
Si a mí me toca este asunto como fiscal, yo acuso.
Viada ha sido fiscal del Supremo hasta hace apenas 2 meses y habla de indicios poderosos para una condena. Y se ha centrado en uno de los episodios más controvertidos de este caso, el borrado del contenido del móvil de García Ortiz.
Salgo del despacho y entonces veo la nave de la planta donde está el fiscal general del Estado. Y allí veo cómo el fiscal general del Estado y la fiscal del caso estaban juntos mirando un teléfono. Y lo tenía el teléfono el fiscal general del Estado. Que la fiscal de un caso esté consultando qué había en el teléfono que el juzgado tiene interés en revisar sin presencia del abogado, a mí me pareció una falta de profesionalidad.
Y mientras subordinados suyos alzan la voz, el fiscal general del gobierno, que es como le consideran Sánchez y los suyos, sigue aferrado al cargo a unos días de sentarse en el banquillo, deteriorando la imagen de la Fiscalía General del Estado hasta extremos nunca antes vistos. Hay más noticias en este sábado, te las cuento ya en titulares con Xavi Lasso.
Escuchas Mediodía Cope.
Israel derriba un edificio de al menos 12 plantas en Gaza.
Era conocido como la Torre Nur. Ha ocurrido tan solo una media hora después de que se emitiese una orden de evacuación forzosa contra este mueble y otras áreas próximas, con lo que en principio no habría víctimas. Este rascacielos era usado por Hamas para ejecutar y perpetrar ataques, según Israel.
En Canarias, salvamento marítimo rescata 64 personas en la isla del Hierro, en el puerto de La Restinga.
Que habrían llegado por sus propios medios a las islas. Además, también son horas intensas en las costas baleares. Allí se han rescatado un total de 39 inmigrantes.
Y Málaga tiene nuevo obispo.
Es José Antonio Satué, de 57 años y natural de Huesca. Ha tomado posesión como titular de la diócesis andaluza. Desde primera hora de la mañana, centenares de fieles se han congregado en las puertas de la catedral malagueña para participar de esta gran celebración.
Y sigue en marcha la penúltima etapa de la Vuelta a España. Paula Otón.
Una etapa que llegará a la bola del mundo, pero antes, ¿cuál es la situación de carrera? Enviado especial Kiki Iglesias.
La carrera está subiendo el puerto del León a 107 kilómetros para el final. Aquí arriba en la bola del mundo, 36 corredores son los que están en la punta, pero una fuga que no va mucho más allá. 1.35 solo sobre el pelotón. En la fuga, corredores españoles como Landa, como Verona, como Joel Nicolao, como Carlos Canal, también Santiago Buitrago, el mejor colocado en la general. La manifestación ha sido ruidosa, pero pacífica al paso por San Lorenzo del Escorial. La organización ha previsto que el final, el plan B, que ojalá no se tenga que cumplir, sea a 3,9 kilómetros de la meta, subiendo una Navacerrada, pero en principio, aquí, sin público en la bola del mundo, se va a llegar y se va a decidir la vuelta.
En fútbol sigue el partido en el Coliseum, que ha estado parado 8 minutos por un cabezazo de Diego Rico a Nacho Vidal. De momento, minuto 36 de la primera parte, Getafe 0, Oviedo 0. Y en tenis también en directo el primer partido de la eliminatoria de la Copa Davis entre España y Dinamarca, Pablo Carreño ante Holger Rune. De momento, primer set para los daneses y 3-4 para el danés en el segundo set.
Gracias, Paula. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo. Ocasión Plus.
Bienvenidos a Bailando con las Estrellas.
Bienvenidos al espectáculo más brillante de la televisión.
Es hora de que las estrellas bailen.
Aquí son más importantes las leyes del ritmo que las leyes de la física.
Bailando con las Estrellas, los sábados por la noche en Telecinco.
Atentos a esta noticia. El juez del caso Begoña Gómez ha demandado al ministro Óscar Puente por llamarle prevaricador. El ministro de Transportes está siendo uno de los miembros del gobierno más beligerantes con el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la mujer de Pedro Sánchez. Con frecuencia repite eso de la investigación prospectiva y desliza que el magistrado está prevaricando. En el año y medio que lleva abierta esta causa contra Begoña Gómez, ha lanzado ataques como este.
Me parece tan grosero, tan burdo y tan miserable. O sea, estamos viendo una estrategia de destrucción personal de la familia del presidente del gobierno sin ningún elemento probatorio.
Por estos reiterados ataques, según adelanta el periódico El Confidencial, el juez ha presentado varias demandas contra cargos políticos y periodistas. Juan Carlos Peinado considera que esas críticas vulneran su derecho al honor. Uno de los demandados es Óscar Puente, y de los juzgados de Plaza de Castilla se han programado varios actos de conciliación como primer paso a las demandas presentadas por el juez que instruye el caso Begoña. No es el único demandado, Óscar Puente. También está el exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, o periodistas y analistas políticos como Antón Losada o Ernesto Kaiser. Desde el PSOE, desde Ferraz, desde Moncloa, omiten el caso Begoña, omiten el caso del fiscal general del Estado, omiten también todo lo que tiene que ver con el hermanísimo. El lunes tendremos novedades, y se centran en la que es su principal obsesión, Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Hoy han centrado sus críticas Rebeca Torrón, secretaria de Organización Socialista, y Óscar López, el líder del PSOE de Madrid.
Una persona que vive aprovechándose de los beneficios de los presuntos delitos fiscales de su pareja está inhabilitada para gobernar.
Almeida y el no genocidio. Ayuso y el ático. Y los dos con el transporte público bloqueado en Madrid en la vuelta al cole, con cientos de miles de madrileños haciendo cola. Ese es el resumen de la semana.
En el PP aseguran que el gobierno de Sánchez está agotado, y Cuca Gamarra, su vicesecretaria, hace una previsión. Este curso político va a ser el último en el que Sánchez va a permanecer en Moncloa.
Todo esto es el día a día de Pedro Sánchez y de un gobierno agotado. Un gobierno agotado, sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria para poder gobernar, y rodeado por la corrupción en el gobierno, en su partido y en su entorno más próximo, que es su familia. Pero es una absoluta anomalía democrática.
Te cuento también que Ryanair amenaza con recortar otro millón más de plazas en España este próximo verano. Estas se sumarían a las 800.000 que la compañía ya ha eliminado. La aerolínea irlandesa mantiene su pulso con AENA y con el propio gobierno de Sánchez por las tasas aeroportuarias. Victoria Ballesteros.
Si Ryanair cumple la amenaza, este nuevo recorte se sumaría a los 800.000 asientos suprimidos para este verano y al millón de plazas que ya ha anulado de cara a la temporada de invierno. Todo por la subida de las tasas de AENA un 6,5%. El gobierno, que posee el 51% de la gestora de los aeropuertos, ya ha dicho que no va a ceder al chantaje de Ryanair. Estos recortes han dejado muy tocada la conectividad aérea en ciertas zonas. Recordemos que la aerolínea anunció que va a cerrar su base de Santiago y que va a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, además de reducir su capacidad en Asturias, Santander o Zaragoza. En Jerez y Valladolid ha dejado de operar. La low cost acaparó casi la mitad del tráfico en estos aeropuertos el año pasado, así que de no asumir otras aerolíneas estos asientos, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del entorno del 16%.
Miramos a los aeropuertos, también a las estaciones de tren. Ha vuelto a ser un verano de caos en el servicio ferroviario español. 4 de cada 10 trenes de alta velocidad han llegado a su destino con retraso. Sin embargo, solo 3 de cada 100 pasajeros han podido reclamar alguna compensación. Y todo esto se produce por el endurecimiento de las condiciones de reembolso del precio del billete por parte de Renfe, que multiplicó por 4 el tiempo mínimo de retraso necesario para reclamar la mitad del billete. Iliana Izbercianu es directora de comunicación de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.
Estamos recibiendo el doble de quejas y de peticiones de cómo reclamar y cómo pedir la compensación, y también muchas veces se queja porque no tienen derecho con la nueva modificación, pero sí quieren manifestar su queja y su frustración.
Esta semana más de 8 millones de estudiantes han vuelto a los colegios. Sin embargo, en varias regiones los problemas están siendo los protagonistas. Entre ellos Extremadura, más de 5.000 alumnos han empezado el curso sin transporte escolar. José Luis Lorido.
Sí, 200 rutas afectadas y 5.000 estudiantes que no pueden llegar a clase de momento. La única solución, entre comillas, que ofrece la Junta es la enseñanza telemática, algo que no gusta a los alumnos. La asociación que los une ya ha convocado movilizaciones a partir del viernes 19.
Actualmente una situación crítica, puesto que
actualmente hay miles de jóvenes que no pueden asistir a sus centros educativos, que están obligados a una enseñanza telemática. La calidad educativa está bajando a niveles drásticos por este tipo de enseñanza.
Denuncian que esta situación está generando desigualdades, especialmente en el mundo rural. A las protestas se suma FREAMPA.
Nosotros a lo que hemos convocado es a la manifestación por parte de las familias. Lo único que hemos pedido es que se concentren las familias allí.
Entre tanto, ayer hubo de nuevo reuniones hasta altas horas entre las empresas de transporte y la Junta de Extremadura, que ha llegado a denunciar a las primeras por incumplimiento de contrato.
No son los únicos. En Canarias, los profesores están teniendo que renunciar a su plaza por la dificultad para encontrar una vivienda. Los precios son tan elevados que en muchos casos el gasto de alojamiento le supone más de la mitad de su sueldo mensual. Daniel Pinelo.
Los maestros y profesores no encuentran pisos cerca del centro donde tienen que dar clase y eso, al hablar de islas, agrava la situación. Aarón es de Gran Canaria y le avisaron 3 días antes de que tenía que incorporarse a un colegio de Fuerteventura, donde le pedían 700 euros por un ático para 15 días. Al final tuvo que estar casi un mes viviendo en la autocaravana de su padre.
Como no encontrábamos nada, opté por el quedarme una semana en el autocaravana de mi padre para estar esa semana localizando dónde quedarme.
Al final encontró un piso por 1.092 euros al mes. Otros directamente tienen que renunciar a su puesto de trabajo. Lucía se ha quedado en Gran Canaria porque en Fuerteventura un colegio privado le pagaba 1.800 euros y el piso le costaba 1.600.
Si yo pudiera compartir piso con gente que yo conozco, pues no habría problema.
Y eso en la educación privada, pero el sindicato AMPE denuncia que el alto precio de la vivienda en las islas se lleva en algunas zonas más de la mitad del sueldo de los docentes interinos de la pública.
Son las 2:46, sigues en Mediodía COPE y seguro que muchos de los que estáis escuchando tenéis pensado como plan para esta tarde ir al cine. Y esta semana uno de los estrenos de la cartelera que más ruido está haciendo habla ni más ni menos que del escritor más universal de nuestra literatura.
Miguel de Cervantes Cortina.
¡No, por favor!
A este lo matan hoy.
¡Yo no soy nadie!
Por lo que piden por nosotros de aquí no nos rescata ni el rey.
Puede que estos caballeros...
De la película que te hablo es El cautivo, dirigida por Alejandro Amenábar, que ha dado mucho de qué hablar esta última semana, precisamente por las palabras de su director, que ha abierto un debate sobre la sexualidad de Cervantes. En la película Amenábar plasma que el autor podría haber sido homosexual. Esta teoría no es nueva, tiene ya mucho tiempo, pero muchos historiadores y biógrafos siguen planteando sus dudas al respecto. Es el caso de Alberto Montaner, catedrático de literatura española de la Universidad de Zaragoza, que explica de dónde surge esta idea sobre la sexualidad del autor del Quijote.
En los años 70, en los que se puso de moda lo que se llamaba la psicocrítica, un par de hispanistas franceses sacaron, bueno, uno de ellos sacó directamente la idea de la homosexualidad de Cervantes como la única explicación posible de por qué Hasan Bajá no había castigado a Cervantes, o sea, con ocasión de los reiterados intentos de fuga que protagonizó.
Esta idea del francés Louis Combet no es, por tanto, más que pura especulación y no está basada en ninguna certeza. De hecho, el propio experto que ha asesorado a Amenábar durante la producción de la película, José Manuel Lucía Mejías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense, considera que desde un punto de vista histórico no se puede asegurar que el Manco de Lepanto tuviese tendencias homosexuales. El cautivo de Amenábar nos presenta a un Cervantes cautivo en Argel, y uno de los argumentos que se esgrimen para defender que estas inclinaciones sí existían es que la sociedad argelina de la época era muy abierta con respecto a las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, algo que resulta difícil de creer, ya que en la sociedad islámica de la época la homosexualidad estaba tanto o más penada que hoy. Lo que sí es cierto es que desde ciertos sectores muy concretos de la cultura musulmana existía cierta tolerancia a las relaciones con efebos, es decir, las de un varón adulto con un adolescente, pero esto desde luego no afectaba a Cervantes.
Presuponer que el bajá, o sea, el gobernador otomano de Argel, tiene relaciones homoeróticas con un soldado español de 30 y tantos, casi 40 años, pues es inverosímil por completo.
Amenábar aborda esa relación entre Cervantes y su captor, Hasan Bajá, y da por hecho que era homosexual o bisexual, aunque no conocemos por qué Hasan Bajá terminó liberando a Cervantes. El razonamiento de que lo perdonase porque existía una relación entre ambos se cae por su propio peso. No tendría ningún sentido que el escritor hubiese tratado de huir hasta en 4 ocasiones, todas ellas fallidas, si el vínculo hubiese existido. Por otro lado, para lo que sí hay evidencias es para las relaciones que Cervantes tuvo con mujeres.
Si hay pruebas de algo es de que no era homosexual, porque Cervantes tuvo una hija adulterina extramatrimonial. Un homosexual no se acuesta con una mujer en secreto y la deja embarazada. Como mínimo sería bisexual. Eso está perfectísimamente documentado.
Hoy, Juan Manuel de Prada, en el periódico ABC, escribe un artículo, precisamente titula con una interrogación, con una pregunta: ¿era Cervantes homosexual? Y concluye: Alejandro Amenábar, al atribuir a Cervantes querencias homosexuales, hace, según ha reconocido, una proyección de sí mismo sobre su personaje, a riesgo de falsificarlo. Es una elección legítima en el artista, aunque debemos convenir que un tanto caprichosa. Nadie ha documentado que Hasan Bajá fuera homosexual, algo que sería extraño teniendo en cuenta su papel como alto cargo otomano. En cualquier caso, pese a que la película esté basada en hechos reales, como con cualquier otra obra, para conocer realmente bien un acontecimiento o un personaje, lo mejor es acudir a fuentes académicas y tratar a las obras artísticas precisamente como lo que son: ficción. Por eso la polémica. Esta tarde la Plaza de San Pedro va a ser testigo de un momento histórico. Por primera vez, un artista de reggaetón va a actuar en territorio vaticano. Karol G va a actuar junto a Andrea Bocelli, John Legend y Pharrell Williams en el concierto Grace from the World, que cierra el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025. ¿Qué es esto? Bueno, es un evento organizado por el Vaticano con un objetivo muy claro: promover el diálogo con las culturas y otras religiones para construir una alianza social. Desde ayer, más de 300 representantes de distintas religiones, hay académicos, hay expertos, se reúnen en 15 mesas temáticas distribuidas por lugares simbólicos de Roma. Y en medio de ACOPE voy a saludar a Lorena Jaume Palasí, que es experta en inteligencia artificial y fundadora de Ethical Tech Society, y que precisamente va a participar en este evento. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué te ha llevado a ti a participar? ¿Por qué estás aquí?
Bueno, pues durante este evento va a haber diferentes mesas redondas con temas diferentes como de comida, de educación, deporte, pero también finanzas, economía, y entre otras pues está esta mesa redonda sobre la inteligencia artificial y la fraternidad. Y cómo puede lo uno cambiar a lo otro o modificar a lo que ya existe en el campo de la inteligencia artificial. Y para eso pues nos han reunido a unos 14-15 expertos de diferentes países, diferentes fondos culturales, pero también pues intersecciones, ¿no? O sea, algunos de nosotros pues estamos especializados en inteligencia artificial y ética, otros están especializados en el campo legal, hay sociólogos, hay informáticos, o sea, somos una mezcla bastante heterogénea de personas que están mirando cómo pues podemos tratar estas nuevas tecnologías pues de una forma más ética a la actual.
¿Y cómo puede ayudar? Te lo tengo que preguntar. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial a favorecer esa fraternidad, que es de lo que se habla estos días en Roma?
Bueno, pues no se trata tanto de que la inteligencia artificial ayude a que haya más fraternidad, sino cómo la fraternidad puede hacer de este tipo de tecnologías pues tecnologías que ayuden a promover pues el entendimiento, que ayuden a promover el diálogo, que ayuden a promover pues todos esos principios que ayudan a las personas a vivir de forma de una forma pues justa, a tener una coexistencia, no solo las personas, sino que el concepto que estamos tratando de fraternidad también se adhiere pues al mundo natural, es decir, también a las plantas o a los animales como el el santo Francisco de Asís, que les decía a los animales hermano zorro y hermana luna, pues en ese espíritu estamos mirando cómo crear tecnologías pues, que sean resilientes, pero que también pues, respeten las formas de vida que hay en este planeta y de cara a un futuro pues eso, mucho más justo.
En sus primeros compases de pontificado, el Papa León XIV ha mostrado su interés y también su preocupación por la inteligencia artificial. ¿Qué crees que puede aportar la Iglesia, en este caso, al debate ético sobre la inteligencia artificial?
Bueno, lo que él hizo cuando decidió llamarse León XIV fue una alusión a su predecesor, que escribió la encíclica Rerum Novarum justo en la época del capitalismo desenfrenado durante la Revolución Industrial, es decir, aquellas épocas en las que los trabajadores se les estaba explotando, en los que no había derechos laborales y en los que había pues, que poner un poco una especie de corsaje social, ético y legal a la forma, a esa nueva forma de trabajo que venía con la creación de fábricas y de producción industrial, ¿no? Y yo creo que él ha entendido precisamente que algo similar está pasando en estos momentos. Estamos viendo una acumulación de poder y una acumulación de capital en todo este tipo de empresas que se llaman Big Tech, que se han convertido en una especie de infraestructura social de forma global y que esto está funcionando pues con a costa pues del trabajo de mucha gente en centros de moderación anotando datos de forma muy traumatizante, que esto está pasando a costa pues de consumo ingente de agua potable y de vastos vastas cantidades de energía y de recursos, de materia prima. Entonces, lo que vemos es que la situación que tenemos ahora pues recuerda muchísimo a esa época en la que veíamos que las diferencias entre las capas sociales estaban agravando aún más. Y eso, el apelar a ver estas lacras y ver cómo podemos ponerle un corsaje, por así decirlo, ético, y luego tal vez a largo plazo, pues a nivel internacional, tal vez también legal, es algo importante y es algo que la Iglesia ha hecho tradicionalmente.
Yo que te llevo siguiendo desde hace años, vienes hablándonos de inteligencia artificial pues antes, incluso bastante antes de la pandemia, has investigado cómo los algoritmos de grandes tecnológicas influyen en nuestras decisiones diarias. ¿Qué alternativas reales, y es la última que te hago, existen para desarrollar una inteligencia artificial más fraternal? Por seguir un poco con el título de la cita de este fin de semana en el Vaticano.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que despegarnos un poco es de la idea de que el futuro es la inteligencia artificial, porque en cada centuria ha surgido algún tipo de tecnología que ha cambiado la forma en que organizamos y estructuramos nuestra sociedad, ¿no? Entonces, lo que es importante es pensar los principios con los que hacemos tecnología, independientemente de si es inteligencia artificial o algo más, vamos a ver qué viene después, ¿no? Pero creo que lo que se puede hacer es volver a recordar que somos, por un lado, seres tecnológicos, es decir, que no hay una forma de ser humano fuera de la tecnología, porque es típico del ser humano el usar tecnologías, y recordar a sí mismo que cuando se hacen tecnologías pues hay diferentes formas de hacerlo y hay una gran diferencia si el principio por el que haces una tecnología es para hacer dinero o es para conservar la vida humana, conservar la naturaleza, etcétera. Entonces, lo que yo creo que estamos haciendo con ellos es el principio de un diálogo, el principio de una narrativa que se debe de sedimentar como contranarrativa frente a todos los discursos que ya conocemos en el campo de la inteligencia artificial, que son discursos de las máquinas van a hacer todo más eficientes, van a sustituir al ser humano, las máquinas son algo inevitable y van a ser más inteligentes que el ser humano, etcétera, etcétera. Pues ese,